el podcast para amantes de la innovación y transformación digital. Aquí te contamos todo lo que necesitas para hacerte a ti y a tu empresa mejores.
Hola a todos, hoy estamos con el peruano Cristian Valle, experto en prevención, gestión y control de riesgos y con una larga experiencia tanto en telco como pues, siendo profesor y conferencista internacional en riesgo operacional y fraude. Y con él precisamente vamos a hablar de fraude, uno de los grandes problemas que afrontan las firmas latinoamericanas a la hora de emprender su e-commerce. Y bueno, más en general hablaremos también de medios de pago. No solo vamos a centrarnos en el fraude, sino en general qué medios de pago tenemos a nuestra disposición y cómo podemos gestionarlos. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y acá para poder conversar sobre estos temas tan interesantes.
Pues te agradezco enormemente tu tiempo y tu disponibilidad y que estés aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar una serie de episodios dirigidos al e-commerce y este va a ser el primero de ellos. Y pues me gustaría, Cristian, que empezáramos pues dando un repaso general al estado de las cosas, ¿no? Al estado del arte en cuanto a medios de pago, cómo está el asunto de los medios de pago en Latinoamérica, cuáles son los jugadores principales, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, las problemáticas que estás viendo ahora mismo en el mercado.
Perfecto, Álvaro. Mira, en realidad, si bien es cierto, ya se había iniciado el camino de la digitalización de los sistemas de pago muy de la mano de la transformación digital en años anteriores al 2020. El 2020 ha sido un punto de quiebre en este camino iniciado, ¿no? Definitivamente el e-commerce, sin lugar a dudas, se convierte en el principal consumidor de nuevas tecnologías de medio de pago. Se incrementa la necesidad ya en Latinoamérica y el Caribe. Las personas utilizan el comercio electrónico y esto ha tenido un crecimiento muy marcado. Se ha incrementado, se dice, 126 millones de personas consumían e-commerce en el 2016. Llegaban ya al 2019 a 156 millones de personas, con lo cual ya había un crecimiento, ¿no? Si bien es cierto, ya existía un camino bastante avanzado. Sin embargo, con la llegada del 2020 y toda esta coyuntura que nos ha tocado vivir, pues esto ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Y luego, más allá de las tecnologías, casi siempre orientadas a la seguridad, de las transacciones, los CBVs digitales, las billeteras digitales, pagos sin contacto, etcétera, existen, y esto es algo importante que debemos mencionar, tres actores fundamentales en esta evolución de los medios de pago, ¿no? Y ahí podemos ver los gobiernos, los bancos centrales en realidad, las fintechs y los jóvenes consumidores, ¿no? Que desempeñan en ese momento esos tres actores un papel crítico en toda esta nueva evolución de los medios de pago. Y tratando ya de abordar un poco más específicamente estos tres actores, podríamos decir que los gobiernos, los bancos centrales, que tienen mucho que ver dentro de este nuevo panorama, son unos actores cruciales porque obviamente la modernización de los pagos en Latinoamérica está muy de la mano de la capacidad que tienen los gobiernos de ordenar el cambio a través de algún tipo de regulación y tienen una posición excepcionalmente poderosa, ¿no? Brasil y México, por ejemplo, son dos ejemplos clarísimos de países donde la participación del gobierno ha marcado una diferencia positiva. Luego tienes la aparición de las fintechs, que son actores importantes en los esfuerzos de modernización de la industria en América Latina. Obviamente son innovadores, resuelven problemas para los consumidores, creando mecanismos de pago conveniente. Ellos han tenido mucha participación precisamente en crear nuevas formas de pago, desarrollando experiencias satisfactorias a los consumidores y obviamente impulsando una tasa de adopción de tecnología que ha sido de las cosas principales que se ha buscado en estos últimos años, ¿no? Fomentar la innovación ha generado que cada vez más gente comience a utilizar y adopte tecnología referida específicamente a los medios de pago. Y definitivamente, y súper importante, es los consumidores más jóvenes y esas nuevas tendencias de consumo que hay derivados, obviamente, de una coyuntura tan específica como la que nos ha tocado vivir, ¿no? El jugador, por analizar en el ecosistema de esta nueva forma de interactuar en los medios de pago en Latinoamérica, es un consumidor mucho más demandante, que en comparación con algunos mercados distintos que teníamos anteriormente, estos nuevos consumidores han impulsado que cada vez más las sucursales bancarias sean desplazadas, los cajeros automáticos, incluso las máquinas que nos daban y nos proveían este servicio, han pasado no necesariamente a un segundo plano, pero quizás han disminuido en su uso intensivo, que era el que antes obviamente teníamos y ocurría con mucha mayor frecuencia, ¿no? Y esto, como tú mismo mencionabas en la introducción, ha generado algunas ventajas y ha generado algunas desventajas precisamente de este nuevo entorno de los medios de pago, ¿no? Si bien es cierto, existen muchas ventajas en este nuevo entorno, y para mencionar algunas, podríamos inclusive separarla hasta por algunos clústeres importantes en los cuales hay estas ventajas. Para los bancos, por ejemplo, se tiene una mayor retención de clientes, una apertura de cuentas nuevas precisamente por esta nueva forma de interactuar con el cliente, una capacidad para proporcionar servicios adicionales, valiosos y de alta cobertura que hoy día el cliente demanda. Podríamos también decir que para los gobiernos existen beneficios directos. Podríamos mencionar una mejor visibilidad de la economía en general, un aumento de oportunidades de los ingresos fiscales, que también no es nada despreciable, un movimiento más rápido de dinero a través de las economías e inclusive interfronterizo, porque los medios de pago digital te dan ese gran beneficio, y la materialización de la inclusión financiera. Para los gobiernos esto es muy importante, porque todos los problemas de apoyo y temas socioeconómicos que han habido en los últimos años se pueden estar manejando de mejor manera también, ¿no? Y definitivamente para las empresas, el mundo e-commerce, también existe unas ventajas bastante apreciables. Podríamos mencionar el flujo de caja y la liquidez, los medios y los pagos automáticos te generan una mayor liquidez y flujo de caja, una mayor cantidad de facilitación de los procesos comerciales y aumentar una transacciones que antes eran mucho más complejas, la disminución de pérdidas financieras debido obviamente a las fluctuaciones, la inflación, que es un problema muy, muy latinoamericano. Y por último podríamos mencionar los beneficios directos hacia los consumidores y hacia los clientes, ¿no? Costos de reducción de servicios individuales, podríamos mencionar accesos inmediatos a fondos de carácter crítico, pues a raíz de esta nueva forma de interactuar, tener mucho más acercamiento a bonos y a este tipo de ayudas que han venido siendo ofrecidos por algunos gobiernos a lo largo de todo el desarrollo de estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. Y obviamente existen también dificultades, y eso es evidente, así como existen algunas ventajas, también podríamos mencionar que existen algunas desventajas. Y acá hay un tema muy importante y que toca muy de cerca a todas las organizaciones que están utilizando medios de pago digital y que están en este ecosistema, ¿no? El tema de la ciberseguridad, sin lugar a dudas, se convierte en un papel importante y fundamental, porque no estábamos 100% preparados en Latinoamérica para asumir este proceso de digitalización que ha venido de una manera imparable y muy demandante. Entonces, la ciberseguridad, sin lugar a dudas, es una problemática a la cual hay que enfrentar de manera directa, y sobre todo la necesidad de desarrollar la ciberseguridad y explotarla de la mejor manera en 5 dimensiones fundamentales, ¿no? Tenemos políticas y estrategias de seguridad cibernética que tienen que comenzar a ser mucho más elaboradas y mucho más intensivas. Por otro lado, tendríamos que tener una cultura cibernética y de sociedad distinta. Es bastante frecuente ver que como sociedad tenemos algunas costumbres que no ayudan a que la seguridad sea desarrollada de la mejor manera. Una tercera dimensión, podríamos estar hablando inclusive de la formación, capacitación y habilidades cibernéticas, que a la fecha todavía es un tema deficiente en Latinoamérica. Hay mucho campo todavía por explotar, muchas variables relacionadas específicamente a las habilidades que las empresas tienen que tener y tienen que formar a sus trabajadores para poder tenerla. Y en una cuarta dimensión podríamos situar el marco legal y las regulaciones, que son bastante incipientes y que todavía resultan un problema serio en el momento de diseñar algunas soluciones de metodologías de pago. Y sin lugar a duda, como una última dimensión que nos toca comenzar a trabajar, son los estándares y las organizaciones. No todas las empresas tienen una estructura organizacional preparada para poder afrontar de mejor manera la ciberseguridad, ¿no? Muchas veces la ciberseguridad, o hay organizaciones que las han llevado muy al tema de IT y a los temas tecnológicos, no han hecho una interacción adecuada con los nuevos proyectos, con los nuevos procesos, con lo cual siempre existe esa disociación entre lo totalmente tecnológico y los procesos, y de qué manera esos procesos pueden ser diseñados pensando en ciberseguridad, ¿no? Hay una problemática muy grande que sí es seria en Latinoamérica, es que muchas veces los proyectos orientados al mundo comercial, orientados a que las transacciones se desarrollen de mejor manera, no tienen una visión directa de la ciberseguridad, porque se piensa que la ciberseguridad es solamente tecnológica, perimetral y enfocada a los sistemas. Sin embargo, esta dimensión que justamente te comentaba es por demás relevante, porque a mayor transformación digital tiene que haber una mayor conversación con las áreas de ciberseguridad para precisamente que estos nuevos procesos y nuevas formas como estamos enfrentando el nuevo entorno del e-commerce pueda ser mucho más robusto y mucho más seguro, ¿no?
Ajá. Oye, Cristian, a ver, has hablado de muchísimas cosas. Has empezado hablando de pues actores que son gobierno, fintechs y los jóvenes consumidores. Has hablado de luego ventajas clusterizadas para cada uno de ellos. Y has terminado hablando de ciberseguridad, ¿no? Entonces, por, digamos, hacer cachitos de la respuesta e intentar entrar un poco más en profundidad en cada una de esas partes, me gustaría empezar por preguntarte sobre pues, los clientes, ¿no? Los jóvenes consumidores. Has mencionado que son jóvenes, entonces me gustaría saber cómo afecta la edad al uso de las tecnologías digitales para pagos, pero sobre todo, pues, cómo se resuelve un problema que es muy latinoamericano, el problema preexistente de la baja bancarización, que también tiene que ver con las edades, y cómo los nuevos medios de pago digitales solventan de alguna forma o admiten que gente que antes no podía pagar en internet, pues ahora puede hacerlo a través de estas nuevas tecnologías.
Sí, definitivamente, mira, el tema de la edad, si bien es cierto, tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, sobre todo, porque la gente mucho más joven está, obviamente, al ser nativos digitales, están mucho más, son mucho más cercanos al uso de la tecnología y a gestionar el 75% de sus compras desde un teléfono móvil, ¿no? Eso es un tema importante, porque cuando uno ve estudios realizados en los últimos años, podemos observar que en personas que van del rango etario de 25 años a menos, el 75% y en algunos países en Latinoamérica el 80% de las compras son realizadas a través de un teléfono móvil. Y esto obviamente para nadie es un secreto, es por la interacción intensiva que tiene este grupo etario con los dispositivos móviles, que son sus compañeros diarios y de cada hora, ¿no? Cambia cuando comienzan a subir las edades, obviamente, porque hay muchas más personas de 35 a más que están interactuando mucho más tiempo detrás de una laptop por su tipo de trabajo, por su estilo de gestión, digamos, cibernauta, es más a través de un equipo como una laptop, ¿no? Si bien es cierto, el tema etario es importante, para Latinoamérica en sí, lo más importante es la forma como la penetración de los teléfonos móviles, que es lo que te da una mayor disponibilidad de tener medios de pago disponibles y de poder interactuar de mejor manera, eso sí es bastante complejo, ¿no? Hay ya de por sí dos temas fundamentales en Latinoamérica. La penetración de teléfonos inteligentes, que son los vehículos de habilitación precisamente de estas nuevas tecnologías. Se menciona en los últimos estudios de la GSMA que aproximadamente un 70% de usuarios en Latinoamérica ya poseen un teléfono inteligente, con lo cual existe una capacidad instalada para poder generar mucha mejor bancarización, y ese es quizás uno de los grandes retos que tiene la banca y la transformación digital bancaria para poder llegar a esta cantidad tan grande en Latinoamérica que ya poseen teléfonos inteligentes. También se dice que un 47% de adultos no tienen acceso al sistema financiero en Latinoamérica. Y lo más grave y lo más complejo y la brecha más importante es que un 75% de personas con bajos ingresos no cuentan con una cuenta bancaria. Entonces, la pandemia, por ejemplo, ha develado precisamente esa problemática. Te pongo un ejemplo muy claro. En Perú, el gobierno peruano ha sacado una serie de bonos de ayuda económica, precisamente derivados por el tema de la pandemia, y cuando se han tratado de ejecutar el cobro de estos bonos, ha habido un problema bastante complejo por la poca llegada que tiene la bancarización en sectores socioeconómicos bajos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto bastante interesante y que precisamente los nuevos medios de pago habilitan y facilitan, y es más, son un promotor de la bancarización. Hay ejemplos claros en Latinoamérica de nuevas billeteras digitales, de nuevas formas de interactuar dentro del sistema financiero que están generando que cada vez más hay un crecimiento y un acercamiento constante a la bancarización, porque ya utilizas algunos otros medios distintos y muy diferentes al tener que asistir directamente a una entidad bancaria física, que era lo tradicional, ¿no?
Ajá. Entonces, como comentabas, dos temas, la bancarización y la penetración de smartphones, que es muy alta ya en Latinoamérica, entonces que permite pues el acceso cada vez mayor a esas tecnologías. Ahora, Cristian, cuéntanos, más allá de los medios digitales, hay una interacción existente y unas sinergias que ocurren con otras tecnologías, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, contactless, bueno, pues son tarjetas habilitadas por RFID. Hay otras tecnologías de comunicación en corta distancia, existen las billeteras virtuales, blockchain y sobre todo las criptomonedas, la biometría que te permite autenticarte en cajeros automáticos con tu huella digital, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú todo este ecosistema y qué tecnologías ves tú que están creciendo ahora mismo y que están favoreciendo la adopción de medios digitales en Latinoamérica?
Mira, Álvaro, en realidad, si bien es cierto, existe una serie de tecnologías disponibles hoy día y cada vez mucho más creativas, es importante no dejar de generar dentro de este análisis algo muy interesante. La inclusión financiera ya es hoy día un problema. Si bien es cierto, las tecnologías ayudan y favorecen de manera trascendental y lo vienen haciendo en los últimos años, lo importante es comenzar a abordar el problema con puntos fundamentales de análisis, que creo que eso es el principal reto que tienen hoy día las entidades financieras. Y podríamos centrarlo quizás en 4 o 5 puntos, ¿no? O sea, conocer a sus clientes es uno de los puntos fundamentales. Sin un conocimiento exhaustivo de los clientes, es imposible asegurar que podamos entender los espacios que requieren la generación de ecosistemas. Y existen ejemplos clarísimos de tecnologías muy intensivas, muy bien diseñadas, pero que al final han tenido un impacto directo con el cliente. Y eso es súper importante porque muchas veces no hemos tenido un análisis y un conocimiento exacto de la necesidad del cliente. La tecnología tiene que satisfacer no solamente una problemática, sino una necesidad del cliente. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Y bastante importante. Luego, debemos encontrar los problemas reales por resolver. La innovación debe estar enfocada en mejorar la vida de los clientes, puesto que de otro modo estamos creando productos que no tienen ninguna utilidad. Como un tercer punto, podríamos inclusive hablar de identificar a los participantes, ¿no? Las empresas e instituciones que comparten un objetivo, un desarrollo común, que aporten valor hacia sus actuales y futuros clientes. O sea, el poder tener una visión mucho más allá de lo que hoy día necesita el mercado, sino de lo que el mercado va a necesitar más adelante. Sin mencionar, obviamente, este tema tan complejo que hemos tenido y que hemos vivido con la pandemia, que nadie lo podía imaginar. Y por otro lado, generar soluciones simples. Yo creo que ahí también radica el éxito o el fracaso de algún tipo de tecnología. Dar soluciones simples es importante, pero resolver el problema utilizando la fórmula más simple es más importante aún, porque pasa de ser una genialidad a algo que en realidad le interesa al final al cliente, que es el que tiene que marca el éxito o el fracaso de cualquier tipo de tecnología. Es verdad lo que tú mencionas, hoy día tenemos muchas tecnologías disponibles, pero cada vez más tienen que conversar y tienen que acercarse a lo que el cliente necesita. Hay experiencias muy interesantes. En Perú, por ejemplo, tenemos algún tipo de desarrollo de algunos bancos que te permiten sacar dinero de un cajero automático sin necesidad de que tengas una cuenta bancaria asociada, ¿no? Quiere decir que si yo quiero trasladarle un monto de dinero a Álvaro porque necesito que reciba ese dinero, pues yo con mi cuenta bancaria genero un token y con ese token tú vas a un cajero electrónico y ingresando lo puedes retirar el dinero, con lo cual yo te he acercado a un banco que seguramente no lo utilizas, por eso es que yo necesitaba trasladarlo sin generar ningún tipo de transacción clásica bancaria. Es una solución bastante sencilla, pero que responde a una necesidad inmediata y a una valoración que el cliente que recibe este beneficio lo va a considerar como un punto importante precisamente para luego bancarizarte, ¿no? Yo creo que esas cosas son fundamentales. Más allá de la tecnología, muchos actores tienen que comenzar a darse cuenta que tiene que haber un análisis más intensivo de las necesidades que hoy día tiene el mercado.
Ajá. Oye, Cristian, has mencionado el tema de la identificación, que es un tema en el que me gustaría entrar, relacionado con el asunto del fraude, ¿no? Entonces, comentábamos ahora varias tecnologías que se interaccionan dentro del ecosistema de pagos, ¿vale? Y algunas problemáticas, como el tema de identificación y el conocimiento exhaustivo de los clientes. Y precisamente algunas de esas tecnologías pues, se han intentado usar para paliar el fraude. Y pareciera, o al menos esa es mi impresión, que todavía no se ha conseguido, ¿no? Entonces, tenemos como ejemplos, pues, fraudes en. O casos de fallidos como la biometría facial, que no llegó a funcionar en México y en Argentina. Aquí pues, BBVA Bancomer lo quiso introducir hace unos años y lo retiró rápidamente. En Argentina creo que fue igual. Y en Perú, curiosamente, sí funcionó, según entiendo, porque el RENIEC, que es la institución de gobierno que provee las APIs de biometría facial, pues lo dispone para las empresas que lo consumen, ¿no? Pero, pues bueno, pareciera que hace falta una pieza ahí y que todavía ese asunto de la identificación y de la autenticación de los clientes, tanto los que tienen cuenta como mencionabas, los que no tienen cuenta, es una asignatura pendiente aquí para luchar contra el fraude. ¿Tú cómo ves ese tema?
Precisamente, Álvaro, en el tema específico de la validación de identidad en base a medios como la biometría, hay experiencias bastante grandes. Tengo la suerte de haber participado en muchos proyectos ligados a telco, obviamente, que era el rubro donde me he desempeñado muchos años. Y acá es importante mencionar algo. Otra vez te repito y caigo en lo mismo, que es un tema de análisis de proceso, ¿no? Si bien es cierto, la biometría dactilar, por citar un ejemplo, ha tenido un desarrollo muy grande dentro de los últimos 5 o 6 años. Hay ejemplos como Chile, como Perú, donde la biometría dactilar hoy día se utiliza para comprar un chip, inclusive, y que han tenido bastante éxito. Siguen habiendo algunos problemas asociados a qué, a un diseño del proceso, ¿no? Si yo hoy día voy a una entidad de venta de celulares en Perú para adquirir algún tipo de línea, si bien es cierto, la validación de identidad es totalmente segura, porque yo al poner mi biometría dactilar, esta se contrata con RENIEC, que es el ente regulador que emite los documentos de identidad en el Perú, y esto es, digamos, como una comunicación súper segura y hay un proceso informático que te asegura la validación de esa identidad. Sin embargo, ya como proceso de interacción con el cliente, yo podría estar yendo a solicitar información sobre mi recibo y una persona detrás de un mostrador me toma la biometría y esa biometría es usada para una compra. ¿Por qué? Porque no se está terminando de entender que la toma de la biometría no es la identificación de identidad, sino que en el caso de Perú, por ejemplo, es la aceptación de un contrato. Por eso hablábamos, y yo te mencionaba hace unos minutos, el tema de estas 5 dimensiones en las cuales la seguridad como tal, ciberseguridad, si le queremos llamar, tiene que interactuar. Y una de esas dimensiones es la difusión hacia el cliente de las medidas de seguridad correspondientes. Existe mucho desconocimiento todavía de nuestros clientes, llámese cualquier tipo de industria, sobre estas medidas que podemos hacer y podemos implementar. Entonces, las biometrías como tal regularmente funcionan bastante bien. Obviamente siempre de la mano de obtener la mejor tecnología, utilizar los mejores equipos, porque hay muchos componentes que juegan en esta interacción del mundo biométrico, ¿no? Cerrando esta parte, usando, digamos, los equipos, el hardware y el software más seguros, armamos una tecnología adecuada, pero en el momento de la implementación vienen estos puntos ciegos que no terminan de entender exactamente el proceso y que generan estas vulnerabilidades. Acá hay algo que creo que muchos, lo que venimos trabajando en tecnología muchos años, hemos podido descubrir a través del tiempo, que existen algunos diseños hechos en el escritorio que no necesariamente corresponden y conversan con una realidad. Ese creo que es uno de las tareas pendientes todavía en el proceso de digitalización, en que tiene que estar mucho más cercano una realidad tecnológica que ya está, que ya funciona y que ya es bastante sólida, con una realidad operacional, donde tenemos que entender exactamente cómo funciona en el campo y cómo se puede ejecutar para que, obviamente, estos proyectos sean totalmente exitosos y no tengamos algunos problemas como los que tú mencionabas, de que la biometría facial no haya sido en realidad 100% exitosa en algunos países. Yo te comento otro ejemplo muy parecido al que tú mencionas de la biometría facial. En algún momento se intentó en Perú que los procesos comerciales sean habilitados con una validación de identidad de biometría facial. Es cierto lo que mencionas, en Perú la biometría facial está bastante desarrollada porque nuestro ente regulador tiene un AFIS de biometría facial disponible para las empresas privadas. Sin embargo, ponte en el ejemplo que yo te quiera vender un seguro, vaya a tu casa, toco la puerta y cuando valido tu identidad te solicito tomarte una fotografía con mi celular para poder hacer la validación de identidad. Entenderás que eso en algunos países es imposible implementarlo porque las personas no aceptan que alguien le tome una foto, o sea, un desconocido que te tocó la puerta y te está vendiendo algo, que te quiera tomar una fotografía, lo ves como invasivo y ese proyecto no funcionó. Ese es el punto justamente al que yo iba en decir de que las tecnologías existen y funcionan, pero estamos no conversando con el proceso exacto y las necesidades de poder ejecutar un proceso cerrado y completo, aceptado por el cliente, que al final es el objetivo que queremos. Sí. ¿No?
Oye, Cristian, te quiero preguntar, ya que has mencionado el caso de Perú, te quiero preguntar por un proyecto en particular, que es el de PLIN, PLIN, que es un proyecto que para mí, yo creo que es innovador no solo por la funcionalidad, sino porque ha sido un acuerdo entre tres bancos para hacerlo posible, que es algo que no ocurre muy a menudo. Entonces es un ejemplo de innovación y de innovación abierta y colaborativa. Entonces, cuéntanos un poco más para la gente que no sea peruana, en qué consiste y cómo se ha forjado este proyecto.
Claro, mira, PLIN, el diferencial de PLIN como alternativa eficiente y segura para realizar transferencias bancarias es bastante interesante, ¿no? Ha permitido un desarrollo exponencial durante la coyuntura específica del COVID. PLIN fue lanzado en el año 2000, en enero del 2020, por tres bancos inicialmente, que es el BBVA, Interbank y Scotiabank, y luego, meses posteriores, se ha sumado un cuarto banco, que es el banco BIF, y se está mencionando ya inclusive de que van a entrar algunas cajas rurales y algunas bancas locales mucho más pequeñas. ¿Cuál es el secreto de PLIN? PLIN utiliza el número telefónico del contacto de un teléfono móvil para hacer transferencias bancarias entre estos cuatro bancos que hoy día están afiliados. Con lo cual, yo como cliente de, por decir algo, BBVA, quisiera transferirte un monto de dinero que tú utilices Interbank, por decirlo. Entonces yo, al tener tu número telefónico, yo hago la transferencia usando solamente el número telefónico. Y con ese número telefónico, tu banco va a recibir el dinero que yo te estoy enviando de manera directa y en el momento. Es online totalmente. ¿Por qué el crecimiento y lo innovador de esta tecnología? Es que ha ayudado mucho vuelvo a mencionar, esto nace en enero del 2020. La pandemia empieza en marzo del 2020. Los emprendimientos, la cantidad de gente que comenzó a hacer e-commerce, digamos, no grandes plataformas, sino de un comercio mucho más menudo y mucho más pequeño, necesitaban alguna forma de comenzar a intercambiar dinero de manera fácil y sencilla. El WhatsApp hoy día tenemos claro de que es una de las plataformas que sirve y está soportando el e-commerce local y pequeño. Entonces yo vendía agendas y quería hacer venderlas de manera inmediata. Mi comunicación era, o sea, mi publicidad era en Facebook, mi comunicación era por WhatsApp. Y en el momento del pago, en vez de una transferencia bancaria donde tengo que dar un número inmenso de 11 dígitos y si encima era entre distintos bancos, tenía que dar el código de cuenta interbancaria, que muchas veces ni siquiera uno lo conoce, lo que le decía el cliente al cual le había vendido la agenda que yo estaba fabricando era: mira, este es mi número telefónico, este número en el cual estamos conversando por WhatsApp, a ese número deposítale esta cantidad de dinero, que es lo que cuesta la agenda. Entonces comenzó a crecer de manera bastante increíble. Hablaban en mayo del 2020, un informe del BBVA, que ya tenían 2 millones de clientes afiliados.
¿Cuál es la población de Perú?
32 millones.
32, o sea, 2 millones en un país de 32. No, sí, está nada mal.
Claro, y con una penetración bancaria de menos del 50%, ¿no?
Imagínate.
Si bien es cierto, Plin es una idea bastante interesante, hay una necesidad atrás de tener una cuenta bancaria. Entonces tú acá tienes... Sí. Dos cosas fundamentales: una experiencia de cliente bastante interesante, un cliente que ya está bancarizado, que tiene una experiencia mucho más ágil, pero también tienes a mucha gente que al mirar de reojo que Plin funciona bien, comienzas a pensar de manera mucho más intensiva en bancarizarte. Te pongo un ejemplo clarísimo. Yo a algunas cuadras de mi casa hay un mercado, un centro de abastos pequeñito, y la señorita que vende frutas utiliza Plin. Entonces ella te dice: ok, ya no me des dinero, acá está mi número telefónico y tú le puedes transferir el dinero de manera inmediata, ¿no?
Entonces, vas a comprar la fruta y transfieres directamente con el celular.
Tal cual. Y te puedo asegurar que esa persona no tenía una cuenta bancaria hasta que ha aparecido esta nueva forma de interactuar, ¿no? Yo creo que estas plataformas como Plin, en Perú hay una más que es el Yape del Banco de Crédito, y alguna otra más por ahí que se llama Luquita, si no me equivoco, lo que genera precisamente, como te digo, es este tipo de experiencia cliente interesante para el que ya es bancarizado, y esta ambición del que está fuera del sistema bancario en decir: oye, yo sí quiero eso, que es más fácil y es más sencillo, ¿no? O sea, yo sí quiero eso, que sí me suena a que responde a mi necesidad, que era lo que conversábamos hace unos minutos. Esas ideas extraordinarias, informáticamente hablando, no terminan siendo en realidad más que genialidades informáticas si no aterrizan en una necesidad exacta de una población que es al final el cliente y al cual tiene que recaer este beneficio de cualquier tipo de tecnología.
Uh-huh, claro. Oye, Cristian, y tú, ya para cerrar, se nos está acabando el tiempo del capítulo, te quiero preguntar para cerrar, ¿qué futuro ves por delante? Has mencionado el ejemplo de la señora de la fruta en el mercado que se ha bancarizado gracias a que ha visto una tecnología que es muy sencilla de usar y que te permite recibir pagos o transferencias a través de tu teléfono o celular. ¿Cómo ves tú el desarrollo, pues, tanto del e-commerce como de los pagos digitales en Latinoamérica? ¿Y cómo, pues, estas nuevas tecnologías, medios de pago, pasarelas como las que mencionabas, incluso otros actores extranjeros que están llegando, como Stripe, por ejemplo, pues pueden ayudar a este desarrollo?
Mira, en verdad, Álvaro, en Latinoamérica, definitivamente el tema del COVID-19 ha marcado un antes y un después de cualquier tipo de crecimiento o cualquier tipo de innovación o cualquier tipo de rumbo que se quería tomar precisamente. Es verdad que ha golpeado mucho la economía, sin embargo, el e-commerce específicamente ha marcado una tendencia bastante interesante, ¿no? Podemos ver datos publicados en Statista, en Digital Market y algunos otros foros donde se publican temas de e-commerce, que obviamente en el 2019 ya venía habiendo un crecimiento bastante interesante, pero esto explota en el 2020, proveniente obviamente como uno de los efectos directos del confinamiento el cual la mayoría de países latinoamericanos tuvimos que sufrir, y algunos estamos en una segunda ola, como en Perú, por ejemplo, que ahora nuevamente estamos confinados. Y esto ha generado, ¿qué cosa? Que el e-commerce haya explosionado, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, Argentina, un crecimiento de 153%, se estima que Perú terminó el año 2020 con un crecimiento de 120%, y en primeras semanas llegó hasta 300%. Entonces hay un, digamos, un nuevo escenario interesante en el tema del e-commerce. Y debemos considerar métodos de pago, algunos que ya son tradicionales y que debemos conocer obviamente ese entorno completo. Las pasarelas de pago no son un tema nuevo, son un tema que ya venían atendiendo a los e-commerce desde mucho antes de la aparición de esta explosión. Obviamente existen muchas ventajas que las pasarelas de pago hoy día nos brindan. Los datos bancarios del comprador van directos a la entidad bancaria. El sistema, obviamente, es el sistema más universal utilizado en todo el mundo y que se han acostumbrado ya los usuarios clásicos de Internet a poder interactuar con una pasarela. Queda claro que son totalmente compatibles con otros métodos de pagos alternativos. Tener en cuenta que, obviamente, el uso intensivo de las tarjetas en todo este tema de pasarelas ya es un tema que comenzó a disminuir fraude en el e-commerce en los años anteriores, porque está bastante controlado y tú puedes poner una serie de parámetros, límites, topes, alertas y cosas que en realidad las pasarelas tienen una fortaleza bastante grande en poder prevenir y anticiparse a algunos picos de fraude que puedan comenzar a aparecer. Existe obviamente hoy día un reto para las pasarelas que tiene que ver con la cantidad y el volumen de transacciones que se quieren comenzar a ejecutar. También es verdad y también es cierto que existen algunas desventajas dentro de las pasarelas que son el reto que ellos tienen para este nuevo crecimiento, pues las entidades bancarias solicitan una serie de requisitos, documentos, deben ser aceptados, o sea, hay en realidad mucho tema burocrático atrás del uso de una pasarela de pago, porque van orientados a e-commerce mucho más grandes, mucho más robustos, mucho más establecidos. Y hoy día nosotros estamos hablando de un e-commerce que está montado en Facebook, que está montado en Instagram, que está montado en WhatsApp, que es de otro estilo de operación, ¿no? Yo creo que hay un reto bastante grande de las pasarelas de pago en poder adecuarse a este nuevo e-commerce, digamos, mucho más dinámico. Y por otro lado, la aparición ya de temas como el PLIN que hemos mencionado hace un momento, las billeteras digitales y todo este tipo de virtualización del dinero está soportando este nuevo e-commerce y este crecimiento exponencial. Y definitivamente la adopción de pagos en línea genera un ecosistema digital completo, ¿no? Dándole un impulso al e-commerce y aportando beneficios directos. Le da pues los beneficios que te dan esta nueva forma de pagos online son innumerables, ¿no? Podríamos mencionar la escalabilidad, la rentabilidad, porque es mucho más ágil, es mucho más flexible. Puede haber estándares que puedes inclusive enriquecer en función a esta forma de pagos. Tú puedes tener una visión mucho más completa de cómo un cliente se comporta y cuáles son sus hábitos de consumo. Para los bancos, por ejemplo, que tienen embebido este tipo de billeteras virtuales en sus aplicativos de banca móvil, comienzan a tener una serie de información que les permite generar ofertas, les permite generar una serie de factores de beneficio. Este programa de puntos, por ejemplo, que la mayoría de bancos tiene, encuentra en esta nueva forma de pagos digitales por billetera electrónica una cantidad de información muy grande, porque le permite ver hábitos de consumo de su cliente que antes no podía tener, porque esta compra de fruta en el mercado era en efectivo, no era a través de la intermediación de un banco. Entonces, yo creo que sí, hay detrás de esta nueva explosión del e-commerce en Latinoamérica dos cosas fundamentales: el poder ver que los actores tradicionales, llámense pasarelas de pago, comiencen a moverse de manera más rápida y comiencen a entender que ya no solamente el e-commerce clásico y tradicional y robusto es el que está en la jugada, sino también está el comercio minorista, los pequeños actores que están apareciendo dentro de esta explosión del e-commerce, y definitivamente tener clarísimo que estas nuevas formas de pago digitales tan creativas están soportando esta explosión, ¿no?
Bueno, pues fascinante el mundo de los medios de pago. No sé si amenaza o buenas noticias para los, digamos, e-commerce robustos, grandes y tradicionales. Desde luego, buenas noticias para la transparencia y la visibilidad de los gobiernos. Y como tú comentabas, el asunto fiscal, seguramente esto va a beneficiar. Y también, pues, para la, digamos, formalización en general de la economía. Cristian, ha sido un placer auténtico tenerte aquí con nosotros hoy. Interesantísima charla. Esperemos que no sea la última vez que nos visitas por aquí. Estaremos siguiendo de cerca la evolución de los medios de pago para e-commerce y, digamos, negocios en Internet en general. Y pues esperamos poder tenerte de vuelta más adelante para seguir comentando este tema u otros de los que yo sé que eres experto.
Muchas gracias, Álvaro. Y yo solamente, más allá de agradecerte nuevamente, quería, si me permites, dar una frase que a mí en particular me gusta mucho, que creo que debemos recordar siempre, que la transformación digital no es adopción de tecnología. Eso es un error, y ese es uno de los errores más clásicos que cometemos. La transformación digital es un cambio cultural, humano, de procesos operativos y de negocio, habilitados por la tecnología. Creo que tenemos que entender que la transformación digital va más a un cambio de cultura que a la adopción de tecnología propiamente dicha. Muchísimas gracias, Álvaro.
No podría estar más de acuerdo contigo con esta última frase, Cristian. Y sí, para cerrar, te pediría que nos dejaras, por favor, la gente que te quiera contactar, los oyentes que te quieran contactar, dónde te encuentran, LinkedIn, Twitter, no sé, cuéntanos cuáles son tus vías de comunicación preferidas.
Mira, yo en LinkedIn totalmente disponible, y mi correo personal, mi nombre igual, christians.valle@gmail, totalmente abierto a cualquier tipo de consulta.
Estupendo, pues lo dejaremos en la descripción del capítulo para todos los oyentes interesados en contactar con Christians. Y de nuevo, Christians, un abrazo y muchas gracias.
Ok, Álvaro, que estés muy bien, hasta luego.
¿Te ha gustado? No olvides suscribirte en tu lector de podcast favorito. Puedes también dejarnos una opinión y recomendarnos a tus conocidos. Hasta la próxima.